Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y hoy saludamos primero al invitado, ¿no, Víctor?
Sí.
Es lo educado aquí. Tenemos a Enrique Alonso, al bueno de Enroque. Lo conocéis de Eurogamer y de Antihype, seguramente. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Oye, tenía muchas ganas de volver por aquí. Y además, ocasión inmejorable, ¿no? Porque hay cositas. Creo que va a salir un juego que está bastante interesante para hablar.
Sí. Con una consola, dicen que viene y todo.
Sí.
Tenemos también a Víctor Martínez, Chico Nuclear.
¿Qué tal, chicos?
Y aquí donde los veis, estos dos tienen la Switch. O sea, sin paños calientes, esto se puede decir.
Sí.
Si no,
sí, la realidad es esa.
Os habríais inventado unos cuantos textos de no ser así. Así que hablaremos un poquito de Nintendo Switch. De hecho, empezaremos por ahí, pero no queremos repetir el formato de impresiones, porque supongo que la semana que viene nos tocará otra vez, cuando tengamos ya unos cuantos más la consola. Así que vamos primero a repasar qué ha dicho Nintendo esta semana sobre el lanzamiento de Switch. Y después os preguntaré, por si queréis irlo pensando ya, una cosa que os haya sorprendido para bien y una que os haya decepcionado o sorprendido para mal, ¿vale? Porque lleváis una semana ya casi, ¿no? Con la consola, jugando únicamente a Zelda, que será el otro gran tema de hoy. Pero
sí,
la tenéis en casa y es una versión final, no es una cuestión de presentaciones ni hostias. Lo dicho, mandó el otro día a Nintendo una nota de prensa, un poco rara, porque decía que próximamente habrá un Nintendo Direct dedicado a los Nindies, o sea, juegos independientes de Nintendo, un pequeño juego de palabras ahí. Esto será el martes día 28 a las 6:30. O sea, será después del lanzamiento de la consola. Con lo cual, como técnica de marketing, es cuestionable, supongo. En parte,
menos.
Porque solo habrá... Bueno, no, de hecho no, luego se corrigieron. Pero en esa nota de prensa, nos quedamos de momento ahí, decían que habrá tres juegos independientes de lanzamiento, que serán Fast RMX, este remake o reimaginación del Fast Racing Neo, se llamaba así, ¿no, Víctor? ¿El de Wii U?
Sí, efectivamente.
Y después dos Shovel Knights, o sea, la expansión, ese Expector of Torment, la segunda expansión, de hecho, y el Treasure Trove, que es Shovel Knight con las dos expansiones que existirán hasta entonces. No es un catálogo especialmente llamativo, por muy bien que puedan estar estos dos juegos, voy a decir, me la juego y no voy a contar solo un Shovel Knight. Y después se anunció, más tarde, que también saldrá el 3 de marzo, es decir, de lanzamiento, el Sniper Clips, que ya hablé de él por aquí, yo lo pude probar en Londres. No sé si vosotros lo habéis visto en alguna presentación, en Madrid, ¿ha estado este juego?
Sí, de hecho. No hemos, yo creo que hemos estado jugando juntos, puede ser, a esto, pero ya sabéis que es muy de jugar entre dos y ir como arreglándote y tal. Pero
sí,
en una presentación
no sé si
que hemos estado,
contigo.
Estaba. Sí.
Sí, desde luego. Yo estuve jugando con, no sé con quién fue exactamente, pero sí que he estado jugando un rato.
Y está bien, ¿eh? Este, la verdad es que es un buen complemento para el Zelda, que es la super experiencia individual, ¿no? De aquí para jugar
sí, con
compañeros de piso o con novias o con novios o con lo que sea, junto con One to Switch, que es un poco ya más extreme casual. Este creo que es un juego para contentar a todo el mundo. Yo lo veo así. Y
sí, y la cosa es que yo tengo ganas de jugarlo porque, claro, se han visto como cuatro pantallas y cuando yo jugué ya sabía perfectamente cómo resolverlas, entonces fue más o menos un poco repetir lo que había visto ya 40 veces. Tengo ganas de ver por dónde salen con este.
Pues sí, y cómo se complica sobre todo la cosa.
Sí.
En esa nota de prensa que os comentaba también se dijo que la consola virtual no estará disponible para el lanzamiento y que nos comentarán más cosillas más adelante. Esto no sé hasta qué punto os molesta a vosotros. O sea, ¿esperabais la consola virtual de lanzamiento? Había rumores de que se guardaban el anuncio porque iban a meter juegos de GameCube, ¿verdad? Pero no sabemos absolutamente nada de eso, ni de nada.
Ya, a mí me jode un poco, la verdad.
A mí no me molesta demasiado, pero porque tampoco les ha dado excesivo uso en otras máquinas de Nintendo, me refiero. Pero también depende un poco del tipo de jugador. Yo no soy muy de rejugar porque, yo qué sé, pues te come la actualidad. Pero sí que me parece raro, sobre todo porque entiendo que han llegado un poco como con la lengua fuera al lanzamiento y tal. pero no me parece como lo más complejo que tenían que solucionar, ¿no? Ya es una infraestructura que supongo será muy compartida por las implementaciones anteriores y me resulta muy raro, sobre todo porque es una manera como muy inmediata de reforzar el catálogo, que de momento es eso, es un reproductor de Zelda, ¿no? De salida.
Sí, total, total. Yo sí que soy muy de consola virtual y me había sorprendido ya no saber nada sobre ello y que nadie supiera nada y que nadie a nivel oficial pudiera decir nada sobre el tema. Pero habrá que ver cuánto es, o sea, cuánto pasa o cuánto es más adelante, ¿no? Ese más adelante que si significa agosto significa mayo o abril, yo qué sé.
De todas maneras, a mí más que el anuncio o no anuncio de la consola virtual de salida, lo que me mosquea es un poco lo que decíais, el no tener como una fecha concreta. O sea, esto unido al tema del online de pago y tal, lo que da es un poco de sensación de palos de ciego, ¿no? Porque hay mucha gente que está diciendo, quizás una estrategia y tal, pero como que parece que con todo este apartado de la consola del lanzamiento no sabe muy bien a qué atenerse todavía, no tiene muy claro internamente incluso cómo lo quieren afrontar. Es un poco la sensación que me da a mí, como de inseguridad, un poquitín.
Una ustrutuju, es como diría el Puig. No, yo, mira, si tuviera que apostar, te diría que se lo están guardando para no dar más malas noticias, porque me temo que... O sea, hay mucha gente que espera que con esto del My Nintendo, ¿no? De las cuentas ahora unificadas y con las compras vinculadas a esa cuenta, hay cierta esperanza de que puedas mantener los juegos que ya tenías de la consola virtual en Wii U o 3DS. Y yo me temo que ni de coña, que no va a haber ni descuentos siquiera. Y para
eso,
no decir
ya
eso,
te lo digo
pues,
yo.
Para no decir eso todavía, pues se esperan un poquillo. Que por cierto, ¿habéis pillado ya el nombre de usuario? Que es otra cosa que ha sucedido esta semana en la cuenta Nintendo o en ese My Nintendo. Tú podías poner ya el alias, casi todos, con el Mario Run supongo teníamos un usuario. Pero desde esta semana se puede pillar ya lo que sería el Gamertag, supongo. Lo que sustituye a los códigos amigos, esa tecnología del infierno. Y eso, hay que correr, porque te lo roban. Yo tengo el mío ya.
Yo lo tengo ya. Me lo acabo de hacer mientras hablábamos.
Bien, bien.
Yo no sabía nada de todo esto. Estoy muy preocupado ahora mismo, porque no voy a decir cuál es, aunque tampoco hace falta pensar mucho, porque sí, sí.
Pues píalo, píalo. Creo que no hay nada más sobre... Ah, sí. Antes de pasar a vuestra experiencia con Switch... creo que necesitamos hablar del Joy-Con izquierdo, del problema este que tanto se está comentando ahora de la desincronización. Por si no lo habéis visto, se dice que de vez en cuando falla el sobre todo el izquierdo, decían, el Joy-Con, y por lo visto, por las pruebas ahí más o menos chapuceras que se han ido haciendo, los problemas vienen sobre todo cuando estás a cierta distancia del dock o de la consola, de la propia Switch. Cierta distancia serían unos 3 metros más o menos, que os avanzo ya, para mí eso no va a ser un problema. Y como que tapas el Joy-Con, ¿no? Metes la mano o pones ya para hacer la prueba en plan a lo basto, te lo pones detrás de la espalda y ahí se pierde el señal. ¿Eso habéis tenido algún problema vosotros? ¿O no habéis tenido nunca la consola a 3 metros de distancia? ¿O qué pacha?
Yo la verdad que esto lo hemos estado hablando antes, además, y he hecho mi propia prueba chapucera, porque a mí, como la polémica que está habiendo con esto, no la entiendo muy bien, porque son casos que no veo como muy aplicables. A más de 3 metros puede que estés, pero que los mandos no se cojan así, me refiero. Es muy lo que está reproduciendo la gente es no lo vas a hacer, no vas a poner la mano por delante ni el cuerpo. Pero yo lo he hecho por el interés de la ciencia y he puesto las dos manazas delante y me he ido a otra habitación y demás, y a mí no me ha dado ningún problema, la verdad que no. Igual es una cosa continuada o intermitente, pero yo no lo he detectado nada.
O sea, sí que es verdad que lo ha dicho bastante gente, ¿eh? Sobre todo en medios americanos, sí. Que entiendo que tienen ahí casas más grandes, pero que eso, que una cosa es forzarlo y hacerlo exagerado para poder ver el efecto en ese momento, y otra que en un momento puntual pues Link tripee, ¿no? Que se quede como enganchada a una dirección del stick analógico, y ahí sí que puede haber algún problema. Pero vaya, a mí lo que más me tranquiliza es el rollo de la distancia. Toda esa gente que dice que ha tenido problemas en el salón también dice que en la habitación, jugando más cerquita de la tele y de la consola, no han tenido problemas.
Bendito problema tener un salón tan grande.
Yo tampoco he tenido ningún problema. También te digo que he jugado mucho con los Joy-Cons conectados a la pantalla, no sé cómo llamarlo, a la Switch, a la pantalla, en fin.
Sí, es la Switch,
A la Switch.
¿Hay traducciones oficiales para el modo handheld y compañía?
Handheld es portátil, el otro es modo televisión y el otro es tabletop. Ahí no han, sí.
Es en, no han traducido en cursiva, lo dejamos.
Sí, sí, sí. Bien. Pero y cuando le pones el grip, que es el accesorio este de plástico, que si lo compras aparte te carga los Joy-Cons, pero si no, simplemente es un plástico que los pone más o menos en una posición fija. Le llaman mando perro oficialmente.
¿Qué va?
Es una... Sí, 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 sí. Es una... un término oficial.
Pero eso hizo la broma Shibata, pero ¿es oficial?
Hombre, si lo dices Shibata, quiero decir, es como si lo dice el rey.
Bueno, está.
Te vas a fiar.
Está en el lore, pero no en los manuales, ¿no?
Hombre, no sé, no he mirado los manuales.
Conecta
la verdad.
El mando perro. Dicen que están muy bien los manuales.
Los digitales, sí. Sí, hablando lo poquito que se puede ver de la interfaz ahora mismo sin tener conexión a internet ni demás, porque no está activado nada. Y aparte, para, por ejemplo, mirar la eShop hace falta instalar una actualización de firmware, que cuando la intentas instalar te dice que no está disponible todavía, etcétera, etcétera. De lo poco que hay así para husmear es la sección de noticias, que ahora mismo son pues básicamente eso, manuales de cómo se usa el modo tabletop, cómo jugar, cómo conectar cuatro Switch, tal, no sé qué. Y está escrito con un gusto fantástico. Te partes. Muy divertido.
Bien, bien.
Sí, son como pequeños cómics. Además, está como ilustrado. Es muy cachondo. En plan de, oye, si se te ha roto la patillita esta detrás, no te preocupes, que nos ha pasado a nosotros también, pero se pone guay y tal.
¿En serio? Bien.
Sí, sí.
Sí.
Pues eso, vamos. Vamos con las cosas que más y menos os han gustado. Y aquí vale de todo. Hasta un detallito sobre la interfaz, esto de los manuales o la duración de la batería, por ejemplo. ¿Qué me contáis tú mismo, Enrique?
Pues para empezar con lo positivo, voy a ser un poco obvio realmente, pero me gustaría más haberme fijado en un detallito muy concreto, pero es eso, que tampoco hay demasiado de dónde rascar todavía. Pero la pantalla, porque yo me había quedado muy loco en los primeros contactos con lo bien que se veía aquello y demás. Pero es eso, ¿no? Que es un evento, va como todo muy rápido, dices, pues igual es la primera impresión. Pero lo bien que aguanta jugando durante bastante tiempo... O sea, ahora mismo prefiero, quizá no por comodidad, porque bueno, pues el mando pro pues cambia bastante las cosas y tal, pero prefiero jugar en portátil porque no solo porque sientas que es más impresionante que solo una portátil, que ese factor está ahí, sino porque creo que se ve objetivamente mejor. Creo que los gráficos, no sé si es el contraste, el colorido, no se ve igual... Desde luego, entre la televisión que en la pantalla, y me parece más atractivo Zelda jugado en portátil, lo cual me parece que dice bastante. Y por el lado negativo, sí que es un detallito, pero me ha sorprendido mucho que al colocar la consola en el dock no queda fijada de alguna manera como contundente. Es como que tú la dejas allí posada, detectas un poco dónde hace contacto, no es que sea complicado ni que sea frágil, me refiero, es muy claro cuando está conectada bien. Pero no sientes que haga como un pinzamiento, que aquello esté fijo y que si se vuelca, por ejemplo, no vaya a suceder una desgracia. Me ha parecido como un poco... Me da un poco de respetillo en ese sentido.
Yeah.
Sí, se menea un poco más de la cuenta, ¿eh? Eso es raro. Parecía más, más clac y en realidad es como posarlo ahí, como no queda como gelatinoso.
Sí, ¿no? Sí, yo pensaba en el dock del iPhone, ¿no? Lo de meterle el pinganillo ese por el culo al cacharro, digamos. No es así.
Uh-huh.
Sí. No, es posarlo ahí. No sé qué clase de tecnología demencial lleva dentro, pero es como,
sí, yo creo que hay como...
Hace como un contacto como de carne. Es una cosa rara, como... No sé cómo explicarlo, pero desde luego no son plásticos chocando. Sobre todo porque el plástico del dock en concreto es malísimo y es muy de hacer ruido. Cuando le abres la tapa de atrás, hace clac clac de plástico de los chinos un poco. Y esto hace como un contacto ahí esponjoso, como apetecible, como que dan ganas de lamerlo.
Sí, es más como si hubiera, más que algo que se le mete por el culo, es como si hubiera un par de topecitos laterales para que no se vaya muy a los lados, que yo entiendo que también es para que lo puedas sacar así de fácil. Tú no tienes que hacer fuerza para sacarlo. Está posado, es la cosa más inmediata del mundo. ¡Fras! Te lo llevas. Pero sí que da como cierta sensación de zozobra un poco. Te quiero decir, yo vivo con un gato y esto me hace sufrir un montón. Porque puede haber una desgracia aquí en cualquier momento.
Sí. Ya. ¿Y tú, Víctor, lo que más te ha gustado y la pequeñita o gran decepción que te hayas llevado en esta semana?
Lo que más me ha gustado posiblemente, por no repetir la pantalla, que es cierto que es una pasada, no sé si... no sé si quieren relacionarlo con la competencia de una forma tan directa, pero es PlayStation Vita, realmente. Es ese tipo de definición y de color. Una pantalla gustosa de ver. Aparte de eso, me ha parecido... O sea, me parece, de hecho. Me está pareciendo una consola súper ágil. Muy rápida en hacer todo. En pasar del juego a los menús, en moverte por ellos, en... Me parece un poquito más rápida incluso que, yo que sé, que la Play 4, por ejemplo, que es una consola bastante rápida ya, pero que en el caso de Nintendo me daba un poco de respeto porque, en fin, porque Wii U es la consola más lenta que he visto en mi vida, básicamente.
Con diferencia.
Entonces, esta claramente es necesita no perder tiempo por el concepto que propone y las partidas entre casa y fuera, etcétera, etcétera. Como que necesita ser una consola veloz, ¿no? Y se nota que le han puesto cierto empeño en eso. Sale súper rápido del modo espera, entra súper rápido en el modo espera. El modo espera me parece bastante eficiente, la verdad. Me la he dejado fuera del dock 2 noches seguidas y ninguna de las dos ha sido lo típico de que te levantas y está apagada. Cosa que no puedo decir de mi 3DS, por otro lado. Y lo que menos...
Antes de pasar a eso, Víctor, ahora pensando en sí. Lo que decías de la agilidad y pensando en multitasking y en eso de sobreponer capas de menús, ¿funciona lo de las capturas? El botón este que sería como sí. Un share button.
Sí, 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 sí.
¿Qué tal?
Es inmediato. Le das al botón y... igual que en la Play pasa como a un menú y le tienes que dar a guardar... Quizá porque, claro, ahí tienes que elegir si guardar vídeo o guardar la captura y demás. Uh-huh. Aquí es darle al botón y automáticamente te hace la captura. No es...
O sea, es como un...
Es más como en el iPhone, digamos.
Vale, ¿no? vale. O sea, no te sale...
Que le das y hace clac.
No te sale directamente un menú para compartir aquello en Twitter o donde sea.
No. Te hace la captura y punto. Y luego desde la app Album, creo que se llama, puedes... No sé exactamente qué puedes editar de la imagen, pero puedes ponerle texto, en plan memes. Como... El típico texto impact blanco con borde negro de 5 puntos o de 3 puntos o lo que sea. Y que está claramente pensado para hacer memes, vaya, no hay otra. Y ahí ya puedes pasarlo a una micro SD, creo. Tampoco puedes compartirlo directamente, me parece. Uh-huh. Porque claro, la otra cosa es que no tiene navegador.
Ya. Vale, y lo que menos, perdón.
Precisamente eso, que no tiene navegador y que no tiene muchas cosas que me gustaría que veo muy fácil que tuviera, digamos, para ser más más autónoma, por así decirlo, porque así dependes de otras cosas que no sería estrictamente necesario que dependieras, ¿no? Yeah. O sea, quizá podrías quitarte la Play y poner solo la Switch si tuvieras Netflix, pero necesitas la Play para el Netflix. O quizá podrías quitarte el Google Chrome. La veo escasilla en comparación con el resto de aparatos en los que claramente se inspira, digamos. Porque evidentemente tiene algo de tablet y tiene algo de otras consolas de sobremesa. En fin, tiene algo de todos los aparatos que tenemos ya en casa, pero le faltan no muchas, pero como son tan pocas, como que me da como pena que se haya quedado tan cerca, ¿no? de la línea de meta en ese sentido. Y la cosa es que llegarán, evidentemente, ¿no? Porque el navegador no sé, pero Netflix dudo que no lo pongan en algún momento, ¿verdad? Pero eso, no tenerlo ahora, o sea, que sea tan Zelda machine, y me puedo imaginar que para mucha gente será así durante cierto tiempo, en realidad, porque habrá un montón de gente que tenga 2 semanas o 3 solo el Zelda. Entonces, como que no hay... Así como a la Play o a la Wii U, sin ir más lejos, vaya, le puedes dar como otra serie de usos, oyéndote a portátiles a la 3DS, ¿no? Que... incluso sin tener ningún juego tenía como la plaza a mí, como cosas que te animan a sacarla de casa, a caminar con ella, a jugar fuera, a jugar dentro, tal. Aquí la veo demasiado centrada en un único uso, que para mucha gente será, insisto, el Zelda.
Yeah.
Y creo que es, y es un primer, es un como un primer mes no duro, porque el Zelda adelantamos que es increíble, sino como poco variado.
Yeah.
Como que no te anticipa el fantástico catálogo que seguramente estén preparando, ¿no? Como que te ves eso, que es la máquina del Zelda.
Claro, porque tampoco hay ni habrá, en principio, demos ni nada que se le parezca, ¿no?
Ahora mismo no hay, vaya. Es que ya te digo, como la eShop no está activa, quizá y cuando la eShop esté activa, que será de lanzamiento, estará evidentemente. Igual ahí sí que hay, yo qué sé, una demo del Fast Racing Neo, esto, del Fast RMX.
Ojalá.
O lo que es, o quiero decir, igual hay más cosas que hacer, pero ahora mismo, o igual actualizan la sección de noticias y no es una zona estática. Ahora mismo es demasiado estática, en general, pero porque no te da opciones a hacer tú mismo que sea menos estática, ¿no?
Ya. Pues pasemos a las buenas noticias, supongo. Hablemos ya de este Zelda, que, bueno, supongo que se puede contar, ¿no? Cómo ha ido el evento y todo esto. Tenéis la Switch porque os la dio Nintendo después de participar en un evento preview para el Zelda en Segovia.
La Irule de... La Irule de España, básicamente.
Sin duda, sin duda. Entonces, os tuvieron ahí 2 días jugando al Zelda y después os mandaron ya a casa con la Switch y con el Zelda, ¿no? Y esto sirve para... Todavía no se pueden hacer análisis, pero sí unas impresiones. Bueno, tampoco lo habéis podido terminar, así que no sería en ningún caso esto un análisis. Pero sí que... ¿Cómo va la cuenta de horas? ¿30 o por ahí, me decías, Víctor?
Sí, yo calculo que por ahí. Entre pitos y flautas, porque estos días he jugado muchísimo. Ya allí, yo calculo que allí podrían ser 10 o 15. Y la he tenido en la mano desde que volví todo el día. Así, así que sí, yo imagino que alrededor de 30.
Me estás metiendo toda la presión, realmente, porque yo no llevo 30 ni de chiste. Yo debo llevar
más, tío.
Eso quisiera yo. Pero yo debo llevar unas 20 o por ahí y la sensación que tengo, yo no sé si con 30 cambiará, que creo que no, es de no llevar nada. O sea, sé cosas que me quedan... O sea, desde un principio yo creo como que queda bastante claro cómo va a ser el gran esquema de las cosas, ¿no? Las cosas que tienes que hacer grandes y demás. Y es como que he empezado a arañar la superficie solo un poquitín. O sea, me creo perfectamente que te puedas ir a las 80 con la calma.
O sea, uno de los titulares
enorme.
Eso iba a decir, ¿no? Una de las cosas que me decíais es que efectivamente, como era de suponer, lo visto hasta ahora es esa demo del principio con la que han machacado tanto desde el E3. O sea, eso es no haber visto absolutamente nada, ¿no?
Sí, casi literalmente, de hecho.
Pero a mí me gusta mucho el como esta a mí me resultaba como extraña la estrategia que habían seguido de enseñar tantas veces un poco lo mismo, ¿no? Porque como que se ha visto mucho material, pero siempre basado en esas demos y tal. Yo la he jugado un par de veces, etcétera. Y sí que es verdad que no has visto nada, pero de lo que es la propuesta del juego, las mecánicas, los principios de diseño, sí que ves muchas cosas, porque han sacado mucho material de una zona muy pequeña, porque es lo que te sorprende desde un primer momento, que se pueden hacer un montón de cosas, que avanzas 2 metros y hay como algo nuevo con lo que jugar, o con las físicas, o puzzles que están como escondidos por el escenario. Es muy como este rollo de lo que hizo Skyward Sword, de ser como el propio terreno, un propio puzzle constante, pero no tan explícito, porque son cosas, ya te digo, como un poco aleatorias y demás, y como que da mucho para jugar, incluso en esa zona principal. De hecho, yo tardé en salir, creo que fui el último de todos los del evento, en salir de allí, y da para perderse, realmente.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tiene ese rollo de ser como un conjunto de sistemas súper bien delimitado, que parte de la gracia es como experimentar con el juego y aprender a manipularlos, ¿no? Y mola mucho el rollo de lo salvaje. De salir como al gran mundo y no saber muy bien qué pollas hay que hacer, y poco a poco ir acotando, ¿no? Y aprendiendo, sí, a utilizar cosas que en principio pueden ponerte en desventaja a ti, en tu ventaja, ¿no? Como a dominar lo salvaje. En ese sentido tiene mucho de aventura fresca, feliz, de niño que va por el bosque, como la idea, la famosa idea de Miyamoto para el primero, ¿no?
Sí, es una idea, además, que yo creo que vende mucho mejor que lo que es el Zelda clásico, porque yo lo que más creo que llama la atención de este Zelda es lo rupturista que es, con un montón de cosas sagradas en la saga, desde el esquema básico de mazmorra, ítem. O sea, el otro día a mí me han preguntado, ¿cuántos ítems llevas? Y es como que no, que es que esto no va de eso ya. O sea, rompe mucho con el esquema clásico de Zelda, intenta muchísimas cosas nuevas. Creo que se puede llevar algún sartenazo por aquí de los fans, digamos, más puristas. Pero que yo qué sé, que es al final es de lo que iba Zelda, ¿no? De la aventura, no solo de abrir cofres y encontrar boomeranes. Es de venderte este rollo del descubrimiento. Creo que los propios principios de Zelda estaban encorsetando un poco para lo que se supone que nació, que era para perderte por ahí, para investigar y para jugar, ¿no? Que es un poco lo que hacen los niños, para jugar con las cosas, para subirte a un árbol, ver qué pasa si lo talas, si lo prendes fuego. Va un poco, me parece que es más sincero con lo que tenía que ser Zelda que por donde estaba yendo la franquicia.
Bueno, desde luego sí que hay, yo qué sé, pues rocas con grietas que si les tiras una bomba se abren, pero la cosa es que te los muestra de una forma mucho más orgánica, en el sentido de que las bombas las tienes siempre a tu disposición y tienes el imán este con el que puedes coger objetos de metal, o tienes otra serie de poderes que te ayudan como a manipular el mundo. Y el juego poco a poco, a través de los santuarios, por ejemplo, o a través de pequeñas situaciones, yo qué sé, de un campamento de enemigos en medio de un bosque que parece que no tiene nada, pero en realidad te enseña cómo se utiliza, yo qué sé, el fuego, por ejemplo, cómo utilizar un recurso para utilizar el fuego a tu favor, que luego puedes utilizar en otros sitios, y que quizá de manera retrospectiva piensas y dices, joder, esto lo podría haber usado en tal sitio de esta manera, yo lo hice de otra, porque en ese sentido es menos. Aparte de que la estructura de pequeños santuarios es evidentemente muy distinta a la aventura de ir para adelante y resolver el gran templo. Los grandes templos siempre tienen como una secuencia correcta, ¿no? Digamos, lo que hacía Mark Brown en la serie esta que hizo de Boss Keys sobre el diseño de los celdas y tal. Ahí se pueden hacer mapas, digamos, ¿no?
El diagrama de flujo, sí.
Claro, ¿a dónde tienes que ir y en qué orden para resolver, digamos, la secuencia y llegar al jefe final y terminar, ¿no? Hay una batalla y punto. Y aquí es como más orgánico, más de encontrar tu propia solución. Siempre hay como dos soluciones o tres o más incluso, ¿no? Pues los enfrentamientos en los campamentos son significativos por eso, porque puedes ir con sigilo como si fuera el Metal Gear 5 o puedes tirar una piedra como si fuera esto el Red Faction, o puedes hacer un montón, o puedes ir a espada normal como si fuera un Zelda de toda la vida y no complicarte mucho, ¿no? Pero siempre te dan como mucho espacio para la expresión, digamos, ¿no?
Y a mí me flipa,
es un juego muy de ahora, muy de no quiero dar como referentes, porque es muy fácil que si digo es como el Minecraft, la gente diga, ¿cómo que es como el Minecraft? Tal, ¿no? Y se piense y piense demasiado en el Minecraft, más de lo que quiero decir. Es un Zelda muy, muy Zelda, en realidad. Pero tiene algo de eso, de juego de supervivencia actual, ¿no? Conocemos, hay muchos. Y tiene algo de juego de, quizá no de creación, pero sí de físicas, como también conocemos muchos. Es muy raro, es muy raro.
¿Pero hay jefes finales, por ejemplo? Sí. No sé si se puede decir esto. Si algo no se puede decir, lo comentáis, ¿eh? Que últimamente hablamos mucho de los NDAs.
Sí, vamos a no ser demasiado concretos porque creo que no se puede decir.
Vale.
No creo que no se puede decir nada sobre eso.
Porque es verdad, no lo había pensado hasta que has mencionado las palabras jefe final, pero hasta ahora lo más grande, más parecido a un jefe final que habíamos visto es el golem ese que parece que te lo encuentras por ahí paseando, ¿no? No. No os quiero buscar un problema. Pasemos.
Yo eso es un poco lo que hemos dicho antes. Tampoco o se puede no decir, tampoco sabría decírtelo porque a mí no me ha sucedido nada parecido, pero es lo que te digo, que es que tengo la sensación de que no he visto ni un 5% del juego. Entonces, No sé, pero me ha gustado mucho esto que ha dicho Víctor, como de volver a zonas anteriores con conocimientos que ya tienes, porque a mí fíjate tú que el juego hay partes, evidentemente no de una manera directa, pero que me recuerda un poco a Witness, ¿sabes? Que es este concepto, es como este Metroidvania del conocimiento, que no vuelves atrás porque tienes una bomba o tienes una pala nueva, sino que vuelves atrás porque en las 5 horas que llevas últimas te has dado cuenta que hay una cosa del mundo que funciona de determinada manera, y si vuelves atrás puede ser que puedas aplicar eso allí. Te va como enseñando cosas, y no es obvio, no es como un Don't Starve de si coges esto y esto otro, te construyes una casita y con esto. No puedes hacer como esos diagramas de flujo también en lo que vas haciendo, sino que te va enseñando como mecánicas, como cómo funciona el fuego, como, y con eso puedes volver a otras partes y aplicarlo y ver lo que pasa. Y me gusta mucho ese concepto de cómo te va enseñando sin ser nunca explícito, sin ponerte cartelotes, sin, ¿sabes?
Como el Toki Tori 2, ¿eh? Volvemos a encontrarnos.
Sí, sí, sí. Igual no es un caso tan extremo, pero desde luego es mucho menos... Como que se han dado cuenta de que había mucha gente en los foros diciendo que les llevaban de la mano y que no les gustaba.
Yeah.
Y que han tomado nota, ¿no? Es mucho más de dejarte libre. Hay X ayudas, las que se pueden esperar en un juego más o menos mainstream, más o menos para un público juvenil, pero se han encargado de que sea lo suficientemente agradable perderse como para que no lo notes como una derrota, ¿no? En plan, sin entrar en misiones concretas, imagínate que hay una que demanda ir a buscar algo, pues no, igual no te dicen dónde está ese algo, ¿no? Simplemente te dicen, está más o menos por esta zona. Y el gusto que da explorar esa zona nueva y quizá yendo a esa zona encontrar nuevas cosas que no conocías o ver eso, o volver a una zona, o si tienes que buscar una zona que ya habías explorado, eso, reencontrarte con ella, ¿no? Yo ayer hice la prueba de volver a la meseta, que es la zona esta de la demo. Y es que es cierto, joder, lo ves de otra forma. Quizá te fijas en otras cosas, quizá había eso, la textura de la pared rota que puedes abrir con la bomba, quizá todavía no estabas acostumbrada y no sabías cómo era, ¿no? Pero entonces cuando vuelves ya las vas buscando mejor, o vas buscando cosas de metal, o vas buscando agujeros en el suelo, o vas buscando, yo qué sé, ciertos animales que corren por ahí. No sé, es cierto, es que la comparación con The Witness no me parece descabellada, en realidad. Lo que ya tenía de Zelda, en cierto sentido, de Witness, digamos que le devuelve el reflejo, en realidad.
Muy bien, muy bien. Me gusta esto, lo que comentabas, Víctor, en el avance de The Night, de las influencias, ¿no? De asumirlas y devolverlas, de alguna forma, ¿no? Que funcionen en dos direcciones. Y...
Claro, claro. A mí me da esa sensación de que muchos de los parecidos con otros juegos que se pueden sacar aquí, en realidad ya eran influencias de Zelda en el pasado.
Claro, claro, claro.
Como que ha vuelto ha recogido lo que ha sembrado en todos estos años, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Otro de los juegos que se ha mencionado hablando de este Zelda es Dark Souls. Y no lo digo por lo que pueda vender Dark Souls, que también. Eso, siempre la gente como que se despierta, ¿no? Cuando escucha que un juego se parece a Dark Souls. Pero no sé si recordáis unos textos de hace unos años, sobre todo después de algunas decepciones con el Skyward Sword, que ponían a los juegos de From Software como ejemplo de renovar de esa aventura pura en el sentido de la incertidumbre, ¿no? De no saber dónde ir, de no saber qué hacer, de perderse en un buen sentido de la palabra, si es que lo tiene. Y hoy leía también muchos avances centrados en la dificultad de este Zelda. O sea, ¿es forzado ese discurso o realmente sorprende lo difícil que es?
A mí me ha sorprendido, desde luego. A ver, no es un nivel Dark Souls, evidentemente. No es ese nivel de frustración, si quieres. Quizá tampoco de recompensa. Pero estrictamente en el combate, porque sí que estoy de acuerdo que toda la parte de sentirte pequeño, perdido, de explorar, el sense of wonder este de qué habrá después de esta montaña, esto, este Zelda lo clava. Pero en el combate, acostumbrado a lo que suelen ser los combates en Zelda, yo lo estoy viendo no solo más desafiante, que lo es, porque también influye mucho el componente de que puedes ir a donde tú quieras. Los Zeldas anteriores estaban más reglados en el sentido de, bueno, cuando te saquemos estos monstruos ya sabemos que vas a tener unos cuantos corazones más, etcétera. Aquí, por ejemplo, desde el principio puedes elegir entre tener corazones o tener resistencia, que te hace falta para subir montañas y demás. Y yo, por ejemplo, sigo con 3 corazones y me meto en sitios que son muy complicados. Pero aparte de la propia dificultad, yo lo veo la influencia también en el desarrollo del propio combate, en las posibilidades que tiene, en cómo tienes que medir los espacios. Es un juego que hace mucho este tema que de los Souls, de los alcances de las animaciones del enemigo, de que hay un enemigo que gira 2 veces y la tercera como que la lanza avanza más, entonces tienes que saber medir esto, tienes que cuidar los parries. Es mucho más complejo y rico, si quieres, en el sistema de combate que lo que es lo normal en la saga, me pareció a mí.
Sí, 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 también tiene más variedad de armas, como que se... Variedad de armas en el sentido de cómo se usan, ¿no? Y de qué efectos tienen y de que haya diferencia entre el arma A y el arma B que sea significativa, ¿no? Realmente tienen movimientos distintos, te obligan a tener estrategias diferentes. Las compartes con los enemigos, que de nuevo me gusta mucho el eso. Se nota que son sistemas predecibles, ¿no? Digamos, tú cuando ves un arma puedes saber qué efecto va a tener en ti, digamos. En ese sentido, es como otra medida de control que te da el juego. Puedes ver a un enemigo que quizá lo conoces, pero no hace el mismo daño que un enemigo de antes porque tiene otro arma, ¿no? Y es algo que se reconoce visualmente.
¿Y lo de la cámara lenta, cómo funciona?
Eso es esquivando... Es un poco bayoneta.
No digo, sí, bastante.
Esquivando en el momento... como esquivando en el momento preciso. Se pone como en cámara lenta y tienes como... Le puedes hacer ahí 6 o 7 ataques como a cámara lenta que hacen bastante, bastante pupa y son bastante espectaculares.
Bueno, bueno. O sea, es que lo intenté aprender en los 10 minutillos que pude jugar en Londres y me salía muy poco. O sea, lo intenté hacer como en bayoneta y muchas veces no me salía. No sé si porque esquivaba en la dirección que no era o qué, pero me pareció que había que practicar aquí.
Lo tiene en cuenta, claro, también. O sea, tú tienes, si te viene el tajo desde arriba, tienes que hacer esquive lateral. Si te viene el tajo en horizontal, tienes que esquivar hacia atrás. Creo recordar que si el parry le haces en el momento perfecto, también te hace una cámara lenta. O sea, que en ese sentido tiene bastante chicha.
Sí, sí.
Sí, sí. Y a mí me gusta mucho...
O desarma o deja como con pajaritos al enemigo.
A mí me gusta mucho esto que dices de que cada arma sabes el efecto que va a tener en ti, porque yo tenía un pequeño miedo al giro este al rol, al ver como espadas con números, etcétera, y al desgaste de las armas, que también es un tema importante, y me parece que lo resuelve guay porque las armas o las piezas de equipo en general están definidas por un número, no te vuelves loco con 80 estadísticas, esto hace 8 y esto hace 16, pero tienen diferentes usos y el hecho de que se desgasten las armas no es como una cosa de tocarte los huevos en plan Far Cry 2 de joder, se ha atascado esto o otro fusil, sino que como tienes un espacio limitado que se puede ampliar y cada una tiene usos muy concretos, constantemente tienes como una gestión en la cabeza de, bueno, pues si ahora pierdo esto, me va guay, porque para esta zona que quiero... También el por dónde tú te mueves depende un poco de las armas o las herramientas que tengas en ese momento, va como guiándote un poco el inventario que tienes, el flujo de por dónde puedes ir, que es lo que ha hecho Zelda siempre, pero de manera abierta ahora, ¿sabes? Y está bastante chulo por ahí.
Me da un poco de miedo eso, te lo digo.
Es mucho menos coñazo de lo que suena cuando lo lees.
Sí,
sobre
sí,
el papel. Y se va... Es que, en fin, tampoco podemos hablar demasiado de eso, pero se va matizando, podemos decir, con el paso del tiempo.
Bien, bien.
La cosa es que me mola mucho lo de los corazones y la resistencia. Básicamente es el... Aunque no hay un nivel, no, Link no tiene nivel 38 y fuerza 15 y magia 12... lo han simplificado de una manera súper inteligente, que es lo de los corazones y la de la resistencia. Y realmente es una manera de... O sea, si te pones el juego difícil por un lado, te lo haces más fácil por otro. Y claro, encuentro un equilibrio muy guay. Yo también tengo 3 corazones. Y me he subido resistencia como un hijo de puta. Porque lo que quiero es trepar por todas las paredes que me encuentre por el mundo. Y entonces el trepar te da un montón de ventajas a la hora... Es un juego muy de exploración. De explorar en el sentido de que, como ya digo, es divertido moverte con Link, ¿no? Se corre guay, el salto está chulo, volar es cojonudo, tal, no sé qué, mola explorar, ¿no? Entonces, si te subes mucho la estamina, pues ganas un montón de poder de exploración, ¿no? Y puedes llegar a sitios que son que quizás si no tuvieras tanta estamina, si te hubieras puesto corazones, no. Pero cuando llegas allí es probable que haya un enemigo que igual te mata de un golpe, ¿no? Y como pero es una cuestión numeral, no es que ese enemigo haga mucho daño. Si hubieras llegado allí en el mismo momento, pero teniendo 15 corazones, no te habría matado. Es guay la forma orgánica en la que se va regulando el puto juego. Es que es muy inteligente, la verdad, todo lo que hace. Está muy guay.
Y el tema... Bueno, el melón de los gráficos, ¿lo podemos abrir? ¿Qué hay por ahí?
Pues a mí, yo no me siento capacitado, sinceramente, para describir.
Si no lo dices tú, lo digo yo. Enrique, yo te he leído en Eurogamer que es el juego más bonito que recuerdas.
Sí, sí, sí. Sí, sí, así son las cosas. De hecho, estaría ahí con... No con Wind Waker, sino con lo que fue Wind Waker en su momento. Y me parece que es un juego que... Igual es como caer en una cosa barata, pero se está hablando ahora mucho de que si el Horizon o el Zelda, ¿no? En plan de la técnica súper loca contra un juego que... Bueno, que hay alguna texturilla que está un poco así, que sí que es verdad que hay alguna rascada y tal. Pero, joder, aparte de lo bonito que es, yo le estoy viendo cosas en lo técnico que no me esperaba, ¿eh? O sea, tiene momentos, el cómo gestiona la iluminación, el ciclo de día y noche. Hay cosas muy impactantes para ser la máquina que es. Y visto en una portátil, te quedas absolutamente loco. Pero sobre todo es el tema de la estética. El rollo de que los gráficos no son solo la tecnología, sino también el diseño artístico, y en ese sentido es una goleada espectacular. Y sobre todo, yo me quedo con... No ya con el escenario, que parece que es el mayor protagonista, sino con los personajes. Tanto los personajes que encuentras por ahí, como los enemigos, las animaciones de los enemigos, la fauna, los bichillos que hay por ahí, los cervatillos que hay corriendo. Es una cosa como de película de Ghibli, que te quedas muy loco. Es que ya te digo, o sea, no tengo recursos para hacerle justicia, me parece. Me tiembla la voz un poquito, me emociono tú. Una cosa loca.
Yo, sí, joder, hoy me pasaba el amigo Javi Soap un enlace diciendo, bueno, anunciando el regreso de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, el de Estudio Ghibli, que va a dirigir una nueva película, por lo visto. Y al ver eso, lo primero en lo que he pensado ha sido en las ganas de Zelda, como que me ha subido las ganas de Zelda, realmente, el pensar en Ghibli.
Sí, sí, sí.
Es muy Ghibli, ¿eh? Realmente. Se nota... Quiero decir, no quiero decir que hay una influencia clara, pero, joder, el aire está ahí. Y es cierto que, por ejemplo, cuando miras a un pato, por ejemplo, o a una rana, el juego te anima a fijarte más en cómo está animado que en la cantidad de polígonos que tiene. O, sí, o en su textura, porque es muy creíble. Los enemigos igual, los enemigos se mueven de una forma fantástica. Hace un efecto maravilloso como de animación cuando le esquivas bien un ataque a un enemigo y te pones a darle, sobre todo con las lanzas. Se va como hace que hay como una animación de un rollo cinético de como del movimiento que va a hacer cuando la cámara lenta termine. Y luego cuando termina sale volando en esa dirección y tal. Que es cojonudo. Y las caras de los personajes, todo está... Creo que han clavado un rollo cartoon. O sea, como dice Enrique, más que lo que es Wind Waker ahora, el impacto que supuso ese rollo de, joder, han hecho el juego cartoon definitivo, ¿no?
Sí, es que a mí me parece muy difícil, por eso... O sea, yo digo lo de Wind Waker porque me parece muy difícil que esto envejezca. Porque es como... Las buenas animaciones y demás, y el gusto estético, me parece que es inmortal. Y que yo me fijo mucho en las animaciones porque me parece que supera también como una cosa muy de videojuego, de ser como compartimentos estancos, ¿no? Esta es la animación de ataque, este es el ataque secundario, esto es el... Aquí es todo como que va muy enlazado, como que ves como un enemigo está durmiendo y de repente levanta la cabeza, te ha detectado, se muestra como preocupado, avisa a los demás, empieza a atacar y no hay como... un frame que falte, es todo como muy continuado, muy como si hubieran dibujado cada escena a mano, que evidentemente no, y el sentimiento como de flow que produce es acojonante, y aparte que influye mucho también en la jugabilidad y en el combate, es lo que te digo, el leer las animaciones, el leer... Entonces es como una cosa muy redondita, muy perfecta, y luego me gusta mucho también como la cantidad de pequeños detallitos ambientales que tiene, el hecho de que se levanta el viento y hay como muchas partículas por el aire... el cómo explotan los enemigos cuando acabas con ellos, como con una nube de dibujos animados muy, muy bonita, el fuego. Nada es realista, pero es como... Es un acabado, ¿no? El pulido este de Nintendo. Que sí, es que yo no sé si es una exageración, pero ahora mismo no te sé decir un juego que impacte más en lo estético.
Y sobre todo que las estrecheces que pueda tener, y que se ven a veces, evidentemente, se ven sombras que están raras y se ven texturas que están borrosas y se ven algunas caídas de frame rate, aunque menos de las que esperaba, debo decir. Pero como es tan práctico el juego, en realidad, como de pronto te pone un atardecer que te cagas encima o estás corriendo por una playa y ves una nube cubriendo de sombra todo el mundo mientras sale el sol o se hace de noche o tal. Joder, como que te da igual, en realidad. Yeah. Es como, vale, estos compromisos han sido necesarios. Es, digamos, un punto medio en el que podemos estar de acuerdo, ¿no? Quizá esta sombra no hace falta que esté tan bien hecha si a cambio, yo qué sé, los caballos parecen caballos de verdad grabados en vídeo, ¿no?
Sí.
O sea, que no tienes la sensación de estar jugando a un juego viejo, ¿no? O dicho de otra forma. Y a pesar de que habrá esa versión de Wii U, que en principio debería ser igual técnicamente, aunque comprensiblemente Nintendo está priorizando la versión de Switch, ¿no? Creo que nadie ha podido probar la versión final para Wii U. Pero ¿os parece un buen juego a nivel técnico o gráfico o estético para estrenar un cacharro? En plan, esto es nuevo. Entre otras cosas, porque se ve mejor.
Sí, sí. A mí es que, de hecho, el efecto que... O sea, a mí lo que me hace no es que me parezca buen juego para ser un cacharro, sino como que instantáneamente reduce muchísimo la tolerancia a los juegos feos, ¿sabes? Si se puede hacer esto de esta manera, con este gusto y con esta clase, muchas cosas que normalmente ves y quedas por sentadas, en plan, bueno, esto es un videojuego, no se puede, yo qué sé, se soluciona de esta manera y ha quedado más o menos aparente, dices, joder, no se puede hacer mejor. A mí me ha pasado un poco esto.
O sea, que aunque a la peña que le guste especialmente los graficotes y el músculo técnico, posiblemente no le sacie, por así decirlo, creo que es un buen ejemplo de por qué hay gente que dice que los gráficos no son todo, que el diseño de arte es más importante, etcétera, etcétera. Creo que es un buen ejemplo para ilustrar ese punto de vista, más allá del rendimiento o la potencia técnica científica, ¿no?
No quiero que nadie se sienta mal por esto, ¿eh? De hecho, a mí me gusta cómo se ve Zelda. Creo que cuando lo pruebe, igual no soy tan optimista como vosotros, igual me cuesta no pedirle un poco más, pero no, insisto, no creo que nadie deba sentirse culpable por decir, coño, mira el Horizon, ¿no? Que por desgracia no lo hemos podido jugar ninguno de los tres. De hecho, no tenemos el juego, tampoco el que no esté Fran no nos impide hablar de Horizon porque no lo tenemos todavía. Pero creo que se van a comparar esos dos mundos abiertos, ¿no? Los análisis de Horizon hablan muy bien sobre el mundo abierto, tanto por diseño como por gráficos. Hoy me he bajado el vídeo este a 4K de Digital Foundry y realmente es acojonante. Y entiendo que juegan a cosas distintas ambos títulos, ¿eh? Pero no me parece descabellado que alguien se quede con Horizon, cuidado, o que diga que en 2017 tocaba verse un poco mejor, aunque sean esas sombras concretas que decíais. Pero vaya, me quedo con lo de que es bonito, ¿eh? O sea, venimos de este discurso con el de Last Guardian, ¿eh?
Que la cosa es que no es evidentemente no es el juego más puntero, ni tenemos mucho más material con el que trabajar para decir que es el techo de Switch o que es un nivel razonable para esperar de Switch. Pero que es un juego robusto y con un nivel técnico más que aceptable, desde luego, vaya, no tengo ninguna duda.
Muy bien, pues yo tenía apuntadas aquí algunas preguntitas más, la del desgaste de las armas, de hecho ya la habéis comentado. Me queda lo del doblaje, porque no sé si lo habéis podido probar, en principio no hay selector de idioma, ni siquiera cambiando la configuración o el idioma de la consola, ¿no?
Creo que sí.
Que sí, que...
Fíjate que creo que alguien de los que estaban en el evento lo puso en inglés.
¿Sí?
Y no sé si se refería a los textos o al audio, vaya, pero él estuvo jugando en inglés, desde luego. O sea, comprobó que un texto al menos estaba... El texto al menos se puede poner en inglés.
Ya, bueno, eso sería lo de menos. Me preocupa, entre comillas, el doblaje, ¿no? ¿Qué me podéis decir de eso?
Sí, sí, he saltado demasiado rápido. Pensaba que se refería al doblaje, pero cuando he pensado, quizás se refería al texto nada más.
Yo el doblaje...
¿Qué te podemos decir del doblaje?
Yo no lo he visto mal.
Por si me lo compro en Amazon UK o en Amazon España, ¿eh? Básicamente. Es una cuestión así de práctica.
Hombre, quiero decir, para, sinceramente, Pep, para comprarte un juego doblado o actuado en otro idioma que no sea el original, pues igual que sea el tuyo, yo qué sé. Quiero decir, si no te lo compras en japonés, yo entiendo que el quererlo en japonés, ok, el doblaje en español es más que correcto, vaya, ¿no?
Vale, vale. No, digo,
quiero decir, no hay...
Digo el inglés ni... suponiendo, partiendo de la base, que, insisto, ya lo comprobaremos, ¿eh? Pero yo es lo que tenía entendido, que cada versión del juego solo tendrá un audio... y un idioma de textos. Ahora me haces dudar con esto del inglés, pero vaya, entiendo que la versión japonesa no tendrá subtítulos en inglés siquiera. Si pudiera hacer eso, lo compraría del tirón. Y veremos cómo acaba lo de Region Free.
Ahora me haces dudar, me cago en la leche.
Lo miramos, porque es eso, tampoco se sabe si es Region Free, ¿no? Nintendo dijo que en principio los juegos lo serían, pero que tomaría decisiones para cada juego. A lo mejor el Zelda no es Region Free, nos estamos aquí viniendo arriba muy rápido.
De todas maneras, también te diría que no lo veo como un asunto de importancia capital, porque tampoco hay tanto doblaje. O sea, que te quiero decir que es un Zelda, no es un Dragon Age, y lo reserva como para momentos un poco especiales. Hay mucho diálogo que tampoco lleva doblaje y demás. Entonces, pues, no sé, tampoco. Y está ver, bien, que, te quiero decir, que, si que no está es un bien. Doblaje chapucero.
Vale, vale, pues ya está, hasta aquí.
Sí.
Vale, pues ya está. Yo no, ni siquiera quiero saber más sobre Zelda, porque queda una semana. O sea, ya supongo que la semana que viene volveremos a hablar, veremos quiénes estamos aquí, y supongo que vosotros lo habéis terminado ya, pero para no insistir más sobre lo mismo, la semana que viene lo suyo sería meter a más gente en el podcast, ¿no? Y decir menos cosas cada uno, pero más opiniones sobre la Switch, sobre Zelda. Ya veremos cómo lo montamos, pero de momento es esto lo que podéis contar sobre Zelda. Os quedan todavía unas cuantas horas y yo creo que las sensaciones no podían ser más optimistas, ¿no? Que todos esos tópicos de ha merecido la pena la espera, Nintendo es Nintendo, pues se cumplen aquí de la mejor forma posible, ¿no?
Sí, yo creo sí, que sí, la verdad.
Muy bien, pues Enrique, tú te vas ya, porque entre otras cosas tienes que jugar a Zelda. Tienes el día ocupadillo, pero te hemos secuestrado aquí un rato.
Sí, te iba a decir que con todo el dolor de mi corazón, porque yo me quedaría, pero bueno, la perspectiva de irme a jugar tampoco está mal, así que nada, a ver cómo queda la cosa, ¿no? Yo creo que lo que nos queda, que en mi caso es muchísimo, no tiene pinta que vaya a decepcionar, así que...
A tope. Pues a invitado tope. Quedas para la semana que viene, vaya, lo que hemos dicho, lo que acabo de decir, entre otros, iba por ti, ¿eh? Desde luego, date por invitado.
Bueno, fantásticamente bien.
Pues ponemos música mientras te vas, Enrique, ahora volvemos.
Venga, hasta luego. My name is Lemuel Putt. I'm a slicker and I'm nothing else but. Maybe you've all heard tell about the fella makes the building so well. I'm a carpenter by trade. I make anything that's ever been made. But now I build one thing, and as a builder I am suddenly king. I'm a specialist and a gosh darn good one too. I'm a specialist and I'll tell you what I do. Now I build people necessary things, not airy planes that flies around in rings, but we need 'em a done sight west and wings. I'm a specialist. Now one day Elmer Ridgway come to me and he says, now looky here, I want you to build me a building that will last from year to year. So out to Elmer's place I goes to look things over every foot. Company's there, so I just yells, hey Elmer, where do you want her put? Vaya bajona tú, porque mientras vosotros estabais con el Zelda, Víctor, yo estaba con Berserk and the Band of the Hawk.
El bueno, ¿no?
El Musou de Berserk, que podría no haber sido un problema, porque a mí me gusta mucho Berserk, pero sí lo es, porque el juego es entre malo y mediocre.
¿Cuál es el problema principal?
Que es un Musou.
Pon un poco tu caso.
Yo creo que me vas a ayudar con eso, porque Precisamente pensé en Hyrule Warriors, en el Musou de Zelda, que yo no he jugado en profundidad, lo he probado rápidamente. Y se conoce que yo no soy fan de los Musou, ¿no? Creo que es un género con carencias de base, con un atractivo que es muy efímero, ¿no? Que llama mucho la atención lo de matar de 100 en 100 o de 1000 en 1000, de las hordas extremas de enemigos. Pero creo que es... Bueno, que eso implica unas limitaciones a nivel de reto, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de diseño de niveles, que son carencias importantes, ¿no? Entonces tienen un techo, los Musou, que cuesta mucho pasar si no se hace bien, ¿no? Pero es que este Berserk ni lo intenta. O sea, para ir a lo más básico, para los que no sabéis ni qué es Berserk ni qué es un Musou, empezamos por la fuente, el material original, es un manga de Kentaro Miura, que lleva una pila de años haciendo y está en curso todavía, sobre un espadachín, el espadachín negro, que bueno, se llama Guts y es un tío que es quizá la persona que más fatiguitas ha pasado en toda la historia de la ficción audiovisual y que tiene una marca del sacrificio, del condenado, lo llaman distinto en función de cada traducción, que hace que le persigan una serie de demonios y de espíritus, ¿no? Entonces está constantemente puteado, pero tiene la ventaja de que es un bicho. O sea, se los carga lo que le venga, se lo carga. Con un espadote gigante no tiene muchos problemas para partir a gente por la mitad. Y es un manga como muy de culto. No sé si decir de culto porque se suele usar con cosas menos conocidas. Es bastante famoso Berserk, qué coño. Pero sí que mola mucho y que tiene muy buena fama, entre otras muchas cosas, porque está muy, muy, muy trabajado. O sea, los dibujos están súper bien, tiene una identidad visual muy marcada, con muchísimos trazos, unos planos en las viñetas que son acojonantes. Y por eso, aunque tiene muchos ingredientes que le van bien al Musou, ¿no? Porque es, bueno, esa fantasía medieval oscura que lo mismo te sirve para meter batallas, para conquistar castillos con ejércitos de caballeros, que te mete un demonio que es como un oso con cuernos y alas gigante. Tiene muchos recursos para meter en un juego así de acción, ¿no? Y de hecho ha habido varios juegos bastante guapotes de Berserk, a destacar el de Dreamcast, faltaría más. Pero esa buena fama de Berserk, sobre todo del manga, ha habido adaptaciones anime con distinta suerte. La nueva es muy mala, la serie, pero hay una trilogía de películas que están muy bien. Pero cuando piensas en Berserk, piensas en algo currado, ¿no? Y este Musou es lo contrario. Es muy, muy, muy vago. Muy vago. O sea, gráficamente es cutre. La historia que tiene cierto peso en Berserk, ¿eh? No es solo sangre y tetas, aunque también. Hay dilemas y hay... Joder, es muy mal rollero, muy, muy pesado de que no te puedes quitar de la cabeza los problemas de Guts, ¿no? Y el juego pasa olímpicamente de eso. O sea, cuenta la misma historia, o lo intenta, usa los mismos diálogos, pero al final no sale nada de ahí. Es una serie de cinemáticas muy torpes, muy cutres. La palabra es cutre, ¿eh? Los que conocéis Berserk sabéis por qué jode que sea cutre. Porque el manga, insisto, es lo puto contrario. Y entonces eso, Omega Force haciendo de Omega Force, pero sin esforzarse. Y por eso decía lo del Zelda y lo del Hyrule Warriors, ¿no? Porque entiendo que se puede hacer bien, que se le pueden echar ciertas ganas al Musou, incluso con sus limitaciones. Pero entiendo que necesitas que Nintendo te lo exija, ¿no? En este caso, supongo que el presupuesto sería mayor, no sé.
O exigírtelo tú mismo, claro. El tema es que cuando haces, iba a decir como churros, es que los hacen como churros. Como churros, ¿no? Creo que se puede decir sin que suene faltón ni nada. Realmente sacan muchos Musous al año. Cuando haces tantos, yo creo que es más o menos inevitable que alguno salga rana, ¿no? Por mucho que tenga Berserk detrás o lo que sea, en función del presupuesto que tenga el proyecto, etcétera. Sí que es un género muy... Porque el Zelda, evidentemente, la base es la que es, pero tiene un trabajo de eso, de como de ambientación y de diseño de los personajes y de animación. Tiene todo este aire un poco kitsch, como tragaperras de ir por un mapa cargándote a mucha gente y que suban números y demás. Y se nota que han puesto más trabajo, por ejemplo, en Lana, la niña esta que era el personaje nuevo de Hyrule Warriors, que en los soldados que matas a cientos. Pero sí que... O sea, no me suena tan cutre como tú dices que es este.
Aquí es que hay dos cosas que me revientan. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque insisto, la premisa de los Musou no me parece especialmente atractiva, pero sí le veo el encanto ese de pues apagar el interruptor del cerebro, ¿no? Y machacar botones y ver cómo salen bichos volando después de cada espadazo. Podría llegar a tener cierta tolerancia con eso si fuera acompañado de algo más. Pero es que, por ejemplo, no hay absolutamente nada del diseño que invite a generar un poco de variedad, ¿no? Todas las misiones son exactamente iguales, que son matar a hordas de enemigos hasta que aparece uno un poco más fuerte. Y entonces, para cargarte a ese, lo ideal es acumular una energía, o sea, rellenar una barrita, que cuando la activas te permite, con las muertes que hagas en ese momento, llenar otra barrita, que es la del superataque, ¿no? Entonces, hacer el superataque con una animación más o menos graciosa, solo hay uno por personaje, con lo cual te hartas de verlo, y así te cargas más rápido al enemigo, al mid-boss, ¿no? De turno. Luego hay algunos jefes finales, pero que no tienen mucha gracia, porque es aplicar a un solo personaje o a un duelo, ¿no? A un uno contra uno, una mecánica que claramente está pensada para uno contra mil. Entonces, queda raro, salen picos de dificultad extraños, no está bien, se nota que no está bien. Y después me molesta mucho lo de las cinemáticas, la verdad, porque cuando todo lo demás falla, en estos juegos nos suele quedar el recurso de recomendárselo a los fans, ¿no? Pero aquí lo más fácil es que los fans, que, pues bueno, me atrevería a incluirme, lo fácil es que se pongan de culo. Porque se toman muchas licencias el juego, hay una censura que es muy fea. Berserk, que es la crudeza de Berserk, que es vital, 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 vital para la historia. Y este juego no es crudo, al revés, se censura el sexo, se censura la sangre. Hay sangre, pero muchísima menos que en el manga. Y entonces los fans, ya digo, es fácil que se pongan de culo. Y otra vez, como siempre, no me voy a cansar de hacerlo, lo inevitable es pensar en CyberConnect. En plan, bueno, dárselo a ellos, tío. O sea, lo de Gas gritando ahí y más que en Naruto, pensaba en Asura's Wrath, que es un juego que me gusta reivindicar también de vez en cuando, porque a mí soy muy simplón con esto del anime, tampoco le pido peras al olmo. A mí lo que me gusta es el subidón, ¿no? Ver al protagonista ahí hecho polvo, sangrando por todos lados, que de repente grita y remonta. Hacer eso bien es tener medio juego hecho, y es Te no lo hace, ni lo intenta, ni siquiera creo que entienda que necesita hacerlo. Y me parece muy, muy frustrante desde el punto de vista del fan.
Ya.
Así que no sé dónde agarrarme con Berserk, vaya. No. O sea, para que os hagáis una idea de hasta qué punto es cutre, lo único que lo salva en cierta medida es que es más o menos largo, ¿no? Va, para los que sabéis de qué va la historia, desde, por orden cronológico, desde la Edad Dorada, que lo llaman, que es lo de la cuadrilla del halcón, hasta el fin del arco, que creo que se llama Millennium Falcon. O sea, ahí pasan muchas cosas en ese tramo de manga, y pasan muchas cosas también, por lo tanto, en el juego, ¿no? O sea, es largo. Y para que os hagáis una idea, eso iba a decir, para que os hagáis una idea de lo cutre o de lo poco trabajado que está, esas tres películas que mencionaba, que os recomiendo otra vez ver en Netflix, que están ahí, mientras puede, el juego usa como cinemáticas partes de las películas, ¿sabes? Pero claro, eso solo es un arco de los 3-4 que tiene el juego. Con lo cual, en cierto momento se le acaba ese recurso y tiene que hacer sus propias cinemáticas. Hay dos tipos de cinemáticas, las que puede robar y las que no. Y es patético, tío, me cago en la leche. Es muy cutre, es muy cutre. No se puede ser cutre con Berserk. Porque ofendes a mucha gente, a mí incluido.
No, hombre, y estos juegos en concreto, entiendo que no pueden hacer otras bases que no sean las del Musou, porque es lo que trabajan Omega Force, es lo que saben hacer y es lo que van a hacer siempre, ¿no? Entonces el mayor esfuerzo debería ir en eso, ¿no? Como en mimar al fan que va a comprar ese producto licenciado, que no deja de ser eso, ¿no? Un producto licenciado de One Piece o de Zelda o de Berserk, ¿no? O de lo que sea.
Sí, sí. Tal cual.
Entonces, cuanto más mimo tenga, como que... Ya digo, a mí el de Zelda me gusta por eso, ¿no? Porque es un juego más o menos... Evidentemente es simple, ya digo, es descerebrado y es lo que dices, es de apagar el cerebro y tirar para adelante y ver los vídeos que te van saliendo y tal. Pero coño, tiene un mínimo de trabajo, ¿no? Entonces... Como cualquier... Igual que sí, pero esto se puede aplicar también a los muñecos. Creo que cuando hablé de Illure Warriors, de eso... De hecho, hablé mucho de cuadernos y de tazas y de muñecos. Pero evidentemente, hay empresas de muñecos mejor valoradas que otras, no porque hagan más muñecos de lo que te gusta, sino porque los hacen mejor, ¿no? Entonces el... Sí, no, yo ya no he jugado al Berserk este, vaya, pero creo que entiendo por dónde quieres ir.
Y no hay mucho más, la verdad. Es que no... Bueno, están... puedes escoger distintos personajes, pero en el modo campaña casi siempre te obligan a llevar a Guts, que es lo normal. Y para aprovechar los demás hay un modo... ¿Cómo se llama? Endless... no sé qué. Está en inglés el juego también, por cierto. No, no está traducido ni siquiera en los subtítulos. Hay un modo, el típico de... infinitos escenarios, ¿sabes? Como por oleadas, pero descender niveles del infierno. Y ahí puedes usar a cualquier personaje y desbloquear skins y polladas. Pero tampoco eso es mínimamente interesante. Nada.
Es una lástima.
No está roto. No es un juego para fans de Berserk, pero entiendo que lo pueda ser para fans del Musou, si es que existe tal cosa. Vi en Metacritic que alguien le había puesto un 9, chaval. O sea, esa persona es para ir a su casa y llevársela en ambulancia, ¿eh? En fin, para gustos, pues los colores, vaya, no... No nos vamos a poner exquisitos con eso. Pero no recomiendo para nada la compra de este Berserk, ¿eh? Si el mensaje tiene que ser uno, que sea ese. No por ser fan de Berserk te va a gustar este juego. O sea, no corráis a por él si os gusta mucho el manga. Pues no tiene nada que ver. Pues pasamos a las preguntitas, a ver si cambiamos un poco el tono. Y de hecho, Víctor, hoy voy a leer yo lo que nos dicen en ask.fm/anightgames. Porque tú ya solo usas la Switch y ya hemos dicho que no tiene navegador. Así que no.
Claro, claro.
Estás prácticamente sin internet.
Mi app de AskFM, en su defecto.
La primera es para ti, de hecho, Víctor. Nos dice Hugo Fiandro. ¿Soy el único que se pregunta qué pasó con Chuli? ¿Saboreó la victoria o sucumbió a manos de su temerario entrenador? No sé si dijimos que te habías pasado Pokémon Sol y Luna. Creo que sí.
Sí.
Pero
sí,
no,
sí.
No nos centramos sí. en Chuli, en si lo habías mantenido realmente hasta el final.
Sí. Sí, 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 sí. Fue horrible, realmente. En cierto, hay... O sea, yo pensaba que el juego estaba como preparado realmente para jugar con un Pokémon nada más. Pero en realidad... Quizás si tienes paciencia, sí, pero yo no. Entonces tuve que tirar de minar nivel como un asqueroso. Y fue el tramo final fue bastante cuesta arriba. Que tenía pendiente escribir sobre esta experiencia, pero al final lo tengo el típico punto doc inconcluso. A ver si me pongo y lo remato. Tendréis noticias de Chuli próximamente.
Mira, voy a leer una. Que es de esas que no siempre leo porque no me gusta hablar de mí. Pero que me gusta menos que la gente piense que tenemos cosas que ocultar. Y en este caso es un anónimo quien pregunta. Buenas amigos, siento mucha curiosidad por saber por qué Pinhead y Víctor no dieron el salto a Eurogamer. Como si lo dio Piep. Joder, qué mal estoy leyendo, tío. Piep, no, o sea, he leído mal mi nombre. Entiendo que estén más cómodos en formato Night Games, pero viendo a Pep parece que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Me gustaría veros por ahí también. La respuesta aquí es tan fácil como que yo estoy en Barcelona y vosotros no, ¿no? O sea, yo
sí,
me
sí,
puedo
sí.
acercar y ponerme delante de la cámara en 15 minutos desde que salgo de casa y vosotros tardaríais un rato más. Quiero decir, yo en Eurogamer sí tengo limitada la colaboración al canal de YouTube, a los vídeos. En la web no escribo, o hace muchísimo que no escribo. Y no hay planes de que escriba ahí. En principio colaboro con Eurogamer en YouTube y solo en YouTube.
Sí, de hecho yo he estado alguna vez en YouTube cuando ha surgido la oportunidad, en realidad. No es únicamente por motivos prácticos, ¿no?
Es verdad, recuerdo el vídeo del nivel final del 3D Wall, es verdad.
Hombre, claro, mi película de Oscar, tío.
Y un avance de Final Fantasy XV, no te lo pierdas.
Sí, es que estoy todo el día en Eurogamer, tío.
Vaya youtuber, tío.
Tal cual, tal cual. No, pero sí, no hay más motivos que esos, en realidad.
Venga, otra preguntita. Nos dice, en este caso, Álvaro Munera Mendoza. Hola, considero spoiler los datos que me cuentan de la historia. Y después dice, para aclarar, hay algunos analistas que te zampan un spoiler, pero dicen, eso pasa al principio del juego, como excusándose. Igual no es tan grave, pero creo que se debe tener cuidado. Yo quiero sorprenderme con todo, no solo con el final. ¿Qué pensáis? No me parece mal esta pregunta, ¿eh? Víctor, además creo que opinamos bastante distinto aquí.
Yo sé que tú eres más quisquilloso que yo. Para eso.
A mí Bueno, lo que dice el amigo, ¿no? Me molestan menos los spoilers del principio, pero me molestan un poco y creo que debemos hablar de spoiler también, en realidad.
¿Pero qué es un spoiler del principio?
No sé, contarte algo que no se sabía del juego, en principio, que no se había publicitado muchísimo, que no era obvio, con lo que no contabas. O sea, de hecho, es relativamente habitual últimamente que en los análisis esté embargada la información sobre el prólogo de los juegos. Porque, sobre todo de un tiempo a esta parte, se ha visto, ¿no?, que es, coño, que tiene todo el sentido del mundo hacer un prólogo impactante, ¿no?, o inesperado, para engancharte. En plan, The Last of Us sería el caso extremo, ¿no? Pero hay otros muchos que empiezan de una forma distinta al principio del juego propiamente dicho, ¿no? Y a mí me parece bien no hablar de eso, ¿no? O sea, que te sorprenda el minuto uno de un juego, te sorprenda, eso es bonito.
Ya, no sé hasta qué punto eso es responsabilidad más del juego que de nosotros.
Ya.
Conseguir que... O sea, evidentemente no contarlo el 100%, vaya, pero quizá te hace falta decir cuatro cositas para ver por qué las cosas son así cuando te pones, cuando digamos empieza el cuerpo del juego. O sea, ahora no se me ocurre ningún ejemplo que no sea un spoiler según estos parámetros, entonces estoy bloqueadísimo. Pero no sé.
Pero ejemplo,
o sea, yo no soy muy quisquilloso con los spoilers, porque entiendo que tiene que haber más que el giro. Que yo con spoiler entiendo un giro, quiero decir, si te pones también se ha visto un repunte del pejiguerismo con lo que hablamos el otro día de los spoilers de la interfaz de Switch y cosas así. Yeah. Que quiero decir, aquí vamos a utilizar el término correctamente, vamos a quedar en qué significa. O sea, es que ahora quería hacer spoilers clásicos y ya tampoco me atrevo. Todos conocemos spoilers clásicos, ¿no? Por ejemplo, de película de Shyamalan. Ese tipo de spoiler del sexto sentido. Uh-huh. Entiendo que ese tipo de cosas, evidentemente, revelarlas es un... Revelarlas, sobre todo, como en el inicio de la vida de un juego, por ejemplo, es un acto de maldad. Sobre todo si no contextualizas por qué lo estás diciendo. Y ahí sí que... Quiero decir, tampoco soy un demonio, vaya... Si haces un artículo sobre eso el día de lanzamiento, por ejemplo, pues igual poner una etiqueta bien gorda al principio, que es lo que hacemos, de hecho. Mm. Que ponga que hay spoilers, pues está bien, es correcto. Pero entiendo que tiene que... Que también hay un acto de eso, de hacerse valer el juego más allá del spoiler. O sea, de ser infalible al spoiler un poco, para que no te lo jodan más allá de una sorpresa que puedas tener como fan. Y un acto de autocontención del que va a jugar, ¿no? O sea, quiero decir, si te joden muchísimo los spoilers, si eres muy, 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 muy quisquilloso con los spoilers, tienes que tener una serie de cuidados como cuando eres alérgico, ¿sabes?
Ya, ya, eso sí.
Yo no me tiro al césped porque tengo alergia. Pues tú igual no te tires a los campos de internet si eres quisquilloso de los spoilers.
Ya, igual sí que habría que usar otras palabras, porque yo entiendo que aquí, evidentemente, las sorpresas chafadas relacionadas con la historia son lo de menos, si algo pasa al principio del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, al principio de Uncharted 4 hay un guiño más o menos gracioso, más o menos bonito, que a ti no te parecería spoiler y a mí sí, seguramente, ¿sabes? De hecho, tú escribiste sobre eso el primer día indicando que cuidado, que se avecina un spoiler, pero que, joder, a mí me da respeto esa cosa, a mí me jodería saber eso antes de
empezar a jugar Uncharted 4. A mí me resultaba imposible no hablar de eso, porque me parecía muy importante para Uncharted 4. Yeah. Por ejemplo, pensando en un juego que va a salir próximamente, y del que ya hablamos, de hecho, ¿no? Porque pude jugar unas horas en... Bueno, no hablamos de él. Bueno, no me acuerdo. Nier Automata.
Sí, hablamos.
Nier Automata es el juego más... con el que más vas por terreno de minas al hablar de él, de la historia.
Más spoileable, ¿no?
Y la putada es que, por lo que jugué, si el resto del juego es así, que ojalá, me resulta muy, 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 muy difícil hablar sobre él de una manera que surja algo interesante o que diga algo valioso sobre el juego sin decir alguna cosita que, por ejemplo, este chico que pregunta me pueda considerar spoiler. Yeah. Porque el resto es, yo qué sé, hablar de cómo con el X, o sea, con el cuadrado se ataque flojo, con el triángulo ataque fuerte, yo qué sé, ¿qué dices? Das sensaciones de que se mueve rápido el muñeco, yo qué sé, de que se esquiva con tal cosa. Porque ya digo, ese es un caso extremo porque es muy, 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 muy de que todo es spoiler, realmente. Pero, joder, en casi todos los juegos, digamos, entiendo que un buen juego te pone, yo qué sé, la primera media hora de historia te pone en contexto no solo de quién es el villano o quién es, o si estás en la Alemania nazi o si estás en el espacio, sino también sobre una serie de cuestiones más de motivaciones del personaje o de por qué se decanta por un tipo de armas o por otras, o por qué actúa de tal manera o de otra, o no sé. Entonces me resulta muy difícil no poner en antecedentes. Hay casos y casos, evidentemente, ¿no? Te estoy hablando de casos en los que quizá hablar del principio del juego ayude a darle un sentido al todo. Entonces, por eso, a mí, ya digo, no, evidentemente no soy un hijo de puta de te voy a contar el final del juego y jódete. Y si me dicen spoiler, digo, pues te jodes. No soy así, evidentemente, pero creo que tampoco hay que pasarse por el otro lado.
Yeah.
¿Sabes?
No, y sobre todo lo que decías, ¿no? Teniendo la posibilidad de no meter la cabeza más de lo necesario en textos o en vídeos. La semana pasada hablábamos, justo nos preguntaba alguien, no recuerdo si en las preguntitas o en la prórroga, pero alguien nos decía si actualmente evitamos leer o ver cosas sobre un juego, ¿no? Hacemos un media blackout, de estos que lo llaman, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en ese momento no recordé ninguno, y luego me acordé, al terminar de grabar, que yo estoy ahora sí con Little Nightmares, porque vi hace poco un vídeo que me enseñaba más de lo que quisiera haber visto, y es en plan, vale, se acabó, ya no voy a ver más de este.
Sí, sí. O sea, pero claro, ya digo, yo creo que es interesante exigir más a los juegos, ¿no? Que sean más que un giro sorprendente o que... Y exigir más de cómo leemos de juegos, ¿no? Yo creo que es importante... O sea, veo menos pejiguerismo en la crítica de cine o de literatura, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Porque como que entienden que las eventualidades del guión no son... No tienen por qué ser. Porque no conocer. O sea, conocerlas antes de experimentarlas, digamos, no tiene por qué destruirte nada.
Ya, pero también es verdad que tienen menos cosas aparte de la historia, ¿no? Los libros o las películas, que guay, lo que consiguen con ello, pero que aquí en videojuegos puedes hablar de otras muchas cosas relacionadas con la jugabilidad famosa. Pero sí, estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece bien el dar la posibilidad de leer más sobre un juego o más en profundidad, y entiendas eso como leer cosas que incluyen spoilers, porque el redactor en ese momento lo considera interesante, a quien sea poco pejiguero, como dices, con esto, ¿no? Se pone un cuadro o algo, o se pueden hacer cosas, claro, vaya, claro, para claro. Contentar a todo el mundo. Avisar de que hay spoilers es lo más fácil. Sí, sí.
O sea, avisar de que hay spoilers no me parece traumático, claro. Digamos. No me molesta. No, yo personalmente no veo como que me mutilan el texto si tengo que meter, como en lo de Uncharted, de hecho, que metí un párrafo en medio del texto entre paréntesis de ojo, aquí hay spoilers y punto pelota. No me pareció mutilar lo que había escrito sobre el juego.
Ya. Pues Víctor, no sé si hoy es de fondo abucheos, pero lo vamos a dejar aquí hoy.
Sí, 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 sí.
Calmémonos todos, porque
hay un buen motivo. Hay un
tiene
buen motivo.
Varias explicaciones esto. Primero, que han pasado poquillas cosas. No sé si esta semana está todo el mundo, toda la actualidad del videojuego expectante de ver qué pasa con el lanzamiento de Switch, pero no nos veíamos hablando de pues que dan Evolve con el Games with Gold, ¿no? Que no tendríamos mucho más que decir. Pero, a cambio, la semana que viene se prevé esto súper animado. Contábamos también con Horizon, insisto, y no ha podido ser, con lo cual se va la semana que viene. Se va con el lanzamiento oficial de Switch, que ya tendremos unos cuantos más por aquí. Se va con Night in the Woods, que también lo tendremos seguramente para la semana que viene, con Psychonauts in the Rooms of Ruin, el de PlayStation VR, que lo tengo y no he podido jugar todavía. O sea que descansamos un poco para cargar especialmente las pilas de cara a la semana que viene. Vaya, si sois de estos muy matemáticos, muy científicos, muy informáticos, estoy convencido de que si sumas la duración de este podcast y el que viene y divides entre dos, te queda un número bastante, bastante razonable.
Eso es verdad, eso es verdad. ¿Por qué no usamos esa fórmula más a menudo? Realmente es buena, tío. Está bien.
Podemos hacer uno de 5 minutos y uno de 3 horas. Yo, hombre.
Sí, o uno de un segundo y otro de un día entero.
Podríamos hacerlo, ¿eh?
Como... Claro, claro.
O sea, a medida que se acerque el E3, nos salen esos números, vaya.
Ahí ya es buscar fórmula.
Eso, gente. Os emplazamos a la semana que viene, no sin antes recordar que este podcast, así como anightgames.com, que es una web de videojuegos bastante chula que deberíais visitar, son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com/anightreload, y que por ello os agradecemos un montón y os damos ahora a los que colaboráis ahí un poquito más de podcast en lo que llamamos la prórroga. Y si no, pues joder, gracias igualmente, faltaría más, por seguirnos, por escucharnos, por leernos y por lo que sea. Gracias también a Víctor por ponernos los dientes largos con Zelda y con Switch.
A ti, Pep.
Sientes el, eso es algo que pienso a veces también, ¿no? Mucha gente nos odia. Unos mejor, otros peor, ¿no? Una envidia puede ser más sana que otra. Pero sientes esa presión. Me sabe mal porque yo nunca he sentido esa presión. En plan, yo qué sé, es mi trabajo. Tú a lo mejor tienes hamburguesas gratis. Si trabajas en McDonald's, cada uno tiene sus ventajas. ¿No?
Hay gente que vuela muy barato, claro, por ejemplo.
Me siento,
a mí eso sí me da envidia.
Me siento un poquito privilegiado a veces, pero tampoco en plan os odio. En plan, no sé, tío, yo qué sé. Hay gente mejor a la que odiar, ya os lo digo ahora. Y a la que envidiar.
Hay un punto también de presión de que hay mucha gente esperando esto, ¿no? Y eres como el que trae el que va a lo salvaje y vuelve con la bandera. En plan, esto mola. Como en caballo, ¿no? Todo sangrando, hay fuegos. Hemos vuelto de la guerra, esto mola.
Hablando de presiones y tal, Víctor, y haciendo también la broma de las despedidas interminables, al final va a ser un podcast largo este. Leí a alguien también que te preguntaba si lo estabas jugando con prisas, el Zelda. En plan de esa presión mal de jugar cuando no te apetece. Entiendo que no, ¿no? Que tienes cierto tiempo y que no, siempre te apetece.
Sí, la verdad es que no. Y evidentemente también es una peculiaridad de mi trabajo en concreto, aunque entiendo que cada vez es el de más gente, como dicen en el anuncio, que como yo trabajo en el ordenador, la tengo aquí siempre como conmigo y de vez en cuando me echo media orilla, ¿no?, para despejar el cerebro. Es un ejercicio mental muy interesante para desengrasar. Así que estoy y luego me tiro al sofá y sigo jugando interminablemente. O sea, a los juegos de 3DS, por eso suelo jugar a tantos como JRPGs interminables de 3DS, porque estoy todo el día como echando partidillas rápidas. Y parece que no, pero de 15 minutos en 15 minutos,
ya ves,
salen unas cuantas horas, ¿eh?
Ya ves. Pues eso, gente, ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias también, Víctor, y hasta la próxima.
A ti, Pep. Hasta luego.
Chao.